ocasión tendremos la participación de la doctora Ana Luz Cacabarí Garza. Ella es profesora en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora en el Instituto de Geofísica de la misma UNAM. Su área de especialidad es el geomagnetismo y el título de su ponencia es Geofísica de lo que hay dentro de la Tierra. Le damos la palabra.
Pues muy buenas tardes, agradezco muchísimo esta invitación. Yo pues desde Ciencias de la Tierra vengo a hablarles un poquito de eso, a tratar de dar respuestas a algunas de las preguntas que vi que se habían planteado y hacer como una pequeña reflexión de cómo hemos llegado a tener el conocimiento y con este conocimiento que tenemos ahora, cómo podemos aplicar las Ciencias de la Tierra para beneficio de la sociedad. No se ve la presentación. Un poquito es empezar entendiendo que nosotros como seres humanos y como científicos tenemos apenas algunos cientos de años en este planeta, ¿no? Entonces es como si llegáramos al final de una película y quisiéramos entender toda la película de la Tierra. La Tierra tiene más de miles de millones de años y nosotros estamos como científicos de la Tierra intentando entender todas estas reflexiones. Actualmente pues tenemos muchísima tecnología que ha ayudado en algunos casos, pero no siempre fue así, entonces ha habido muchos procesos de observación, de ir como analizando todo lo que tenemos a nuestro alrededor para poder entenderlo y entender en qué planeta estamos y cómo es nuestro ambiente. Entonces estas son algunas de las reflexiones, ahorita pues sabemos que la Tierra es redonda, pero pues no siempre fue así. Hubo muchísimo tiempo que se creyó que era plana y fue irse cuestionando, ir entendiendo, o ir viendo los fenómenos que pasaban para saber que la Tierra no era plana. También, por ejemplo, ahora sabemos que la Tierra tiene un campo magnético que se origina en su interior, que se comporta como un imán, que es un poco lo que vemos en la figura, pero también fue un fenómeno que costó mucho tiempo entenderlo. Y también sabemos ahora que la Tierra tiene muchísima profundidad, tiene miles de kilómetros, pero nosotros como científicos seguimos limitados y solo podemos ver, ¿no? El pozo más profundo que se ha perforado en el mundo es de 12 kilómetros. Entonces, si lo piensan, es un pozo súper profundo, ¿no? 12 kilómetros de profundidad es, no sé, más de aquí a San Cristóbal. Pero aún así es solo una parte muy pequeña de lo que es la Tierra. Aquí tenemos una pequeña imagen. Y esta capa donde está el pozo es 12 kilómetros dentro de miles de kilómetros. Entonces, ahorita vamos a ver cómo fue que se empezaron a generar estos conocimientos, cómo fue que distintos personajes basados en la observación, en ir reflexionando sobre lo que veían, fueron entendiendo cosas de la Tierra. Entonces, este es uno de los personajes, ha habido muchos, porque siempre hay que entender que los científicos se van apoyando en lo que otras personas hicieron y hay justo que avanzar como todos juntos, ¿no? Como compartiendo el conocimiento y como generando nuevo conocimiento. Entonces, este personaje se llama Eratóstenes, es de hace 200 años antes de Cristo, o sea, más o menos 2200 años, y él fue el primero que midió el diámetro de la Tierra. Él lo que hizo fue él vivía en una ciudad que se llamaba Siena, que estaba a cierta distancia de la otra ciudad de Alejandría, y él observó que a las 12 del día, en una de las ciudades, si ponía un pozo no se veía ninguna sombra, y en otra ciudad sí se veía la sombra. Entonces, esta diferencia lo que para él representaba era justo que los rayos del sol pues no venían todos así, o sea que había una cierta curvatura en la Tierra y entonces, no sé si se alcanza a ver, en la parte de allá tenemos como una torre y aquí está el pozo, entonces en el pozo los rayos llegaban directo hacia la Tierra y no se hacía sombra, pero en la parte donde está la torre sí se hacía una sombra porque los rayos llegaban, digamos, de lado. Entonces él con trigonometría calculó esos ángulos y entonces pensó que si ese cachito de la Tierra medía tanto, de hecho mandó a alguien a caminar para medir esa distancia y saber cuánto era, entonces él multiplicó eso por lo que tenía una circunferencia. Entonces esa partecita que él midió y con esas relaciones que existían entre la sombra y sabiendo, asumiendo que la Tierra es redonda, perdón, él calculó una circunferencia de 39.000 kilómetros, que es bastante similar a lo que se calculó. Entonces, es importante tener en cuenta que eso fue hace 2.200 millones de años, perdón, años, y no se tenía la tecnología que se tiene ahora, ¿no? Entonces, pues así ha sido como se ha ido avanzando en las ciencias de la Tierra. Vinieron más personajes, o sea, también un poco yo lo que buscaba era responder algunas de las preguntas que se habían hecho hacia el área de ciencias de la Tierra en el año pasado. Y bueno, estos son algunos de los personajes que participaron, ¿no? Entonces, tenemos a Galileo, que fue el primero que empezó a hablar de la gravedad, que es esta como ley, como atracción que se siente hacia el centro de la Tierra, o que funciona, digamos, hacia el centro de la Tierra. Mucho basado en la observación, él estaba reflexionando y, bueno, la historia cuenta, no se sabe totalmente si es cierta, que cayó la manzana y se atraía. Hay otros personajes como Kepler, que vieron que había diferentes distancias al Sol, y está Newton, que es de los personajes que vieron o nombraron ya, hicieron leyes y ecuaciones para describir esta gravedad. Entonces, esto contribuye, si podemos cambiar la diapositiva, para entender la forma real que tiene la Tierra, ¿no? Entonces, ya fue un gran avance en algún momento saber que la Tierra era redonda, pero poco a poco con estos conocimientos pues se vio que no era nada más redonda, ¿no? Sino que en alguna parte, en los polos, era más delgada y más ensanchada del ecuador. Eso es lo que vemos en la parte de la izquierda. Y ya con más tecnología y con más conocimiento, pues se vio que en realidad la Tierra tampoco era totalmente con esa forma, sino tiene una forma que se conoce como geoide. Esta forma que se le da es basado en este conocimiento de la gravedad, y es, en algún punto es una superficie que se dibuja donde la gravedad tiene el mismo valor. Entonces, bueno, aquí se ve la diferencia que existe entre la esfera original que teníamos y el geoide que ahora conocemos. Esto pues ya se ha hecho con toda la tecnología siguiente que tenemos en la Tierra, basado en el estudio de la misma Tierra. A mí un poco lo que viene es que todo este conocimiento es generado de tratar de entender la Tierra, y entonces se van como descubriendo ciertas propiedades que tiene que nos permiten generar más conocimiento de esta Tierra y también irla entendiendo más y saber más características. Entonces, aquí vemos las tres. La primera, la idea de que la Tierra es redonda, que es lo más general y lo más fácil de dibujar. Tenemos el elipsoide, que es cuando ya es un poco más achatado de los polos y ensanchado del ecuador. Y tenemos el geoide, que es la forma actual como más reconocida de la Tierra, que es más parecido a una papa, y bueno, que se dibuja, y que sería el equivalente a tener los mares en calma. ¿Qué línea dibujarían los mares si solo fuéramos agua en la Tierra? ¿Cómo se comportarían? Entonces, esta es la forma que se define actualmente el geoide, basados en el estudio que se ha ido haciendo por muchas personas para entender cómo es la gravedad de la Tierra. Esta atracción que mantiene las cosas pegadas a la Tierra y que nos ayudó a entender la forma. Bueno, estas son diferentes visiones de esta papa o Tierra que tenemos nosotros desde diferentes ángulos. Entonces, siguiente. Otra de las partes de la geofísica es la sismología. Entonces, les mencionaba que nosotros pues hemos intentado entender qué hay en el interior de la Tierra. Se hiciera este pozo súper profundo que debe ser además súper complicado de hacer y se logró llegar a 12 kilómetros, pero la Tierra tiene aproximadamente 6.000 kilómetros. Ahora se sabe que tiene una corteza, tiene un manto, tiene un núcleo, son diferentes capas. ¿Y cómo se llegó a esto? ¿Cómo se puede saber qué hay en el interior de la Tierra si no tenemos manera de llegar más que a 12 kilómetros? ¿Cómo se puede saber que hay 6.000 kilómetros? Entonces, esto es gracias a la sismología, gracias a los sismos, es este fenómeno que siempre los sismólogos están muy contentos cuando tiembla, porque nos permiten tener toda esta información. Lo que pasa en un sismo, un terremoto, que era una de las preguntas que a mí me interesaba contestar, es que nosotros tenemos esta capa pequeña que les mencionaba, esta capa pues de 12, 80 kilómetros en algún lugar, está flotando en una capa un poco más viscosa que se está moviendo. Entonces, estas capas que están, no sé, vi una analogía que era como un aguacate. Tenemos el núcleo, tenemos la parte del aguacate y tenemos la cáscara. Entonces, la corteza sería el equivalente a la cáscara. Entonces, la cáscara se va, la parte del aguacate se va moviendo y la cáscara en algún momento choca con otra cáscara, ¿no? Con otra placa tectónica que se llaman. Entonces, cuando estas placas están enfrentadas entre sí y se liberan, se genera una gran cantidad de energía y es cuando pasa un sismo. Entonces, es lo que vemos en la barra de la derecha, que se están generando esfuerzos y en algún momento se rompen y es cuando se generan los sismos. Entonces, los sismos y esto que les menciona de las placas tectónicas, por ejemplo, bueno, aquí justo en Chiapas pasan dos placas tectónicas, en México tenemos 5, que es la placa del Pacífico, Ribera, Cocos, Norteamericana y el Caribe, y estas placas pues se están moviendo en diferentes direcciones. La placa norteamericana se mueve, digamos, hacia abajo, y la placa de Cocos y la de Ribera se van moviendo en la otra dirección. O sea, aquí en la imagen de abajo vemos como la placa de Cocos se está metiendo por debajo de la placa norteamericana. Entonces, en algún momento estas dos placas chocan y entonces se libera, más bien se atoran, y en el momento en que se logran liberar, pues se genera esta gran cantidad de energía que fue pues lo que pasó recientemente, ¿no? En esta zona y en muchas zonas. Y entonces, estos sismos son registrados aquí en todas las estaciones y redes que existen aquí en México, pero también son registrados en todas las estaciones del mundo. Entonces, en el ejemplo de la figura, pues vemos cómo se genera un sismo en la parte de arriba y las diferentes ondas que se generan en estos sismos pues van atravesando todas las capas de la Tierra. Entonces, sabemos que hay unas ondas que viajan más rápido, sabemos que hay unas ondas que viajan más lento, unas que no pasan por zonas como más de agua. Entonces, con esta información y haciendo modelos, se va viendo que la Tierra tiene diferentes capas y que algunas ondas pues atraviesan súper bien y otras no atraviesan. Entonces, vemos, por ejemplo, las ondas P, que son las primeras que se liberan, pues viajan por todos lados y llegan a casi todas las estaciones. En cambio, las ondas S, considerando que el núcleo es líquido, las ondas S desaparecen y en esa parte no pasan. Entonces, cada que tiembla se hace esta misma como radiografía de la Tierra y esto nos va permitiendo pues entender cómo es el interior. Entonces, ahora ya se sabe, lo que les mencionaba, existe la corteza que tiene entre 30 y 70 kilómetros de profundidad, el manto superior que es más o menos viscoso, otro manto más profundo, un núcleo externo que es líquido, que está caliente, y un núcleo interno que es sólido. Y la profundidad calculada es de 6.371 kilómetros de profundidad. Entonces, así es como podemos, gracias a la sismología, entender un poco de cómo es el interior. Otra de las áreas, y esto es a lo que yo me dedico, es el geomagnetismo, que estudia el campo magnético de la Tierra y cómo se ha ido comportando. Entonces, a mí me llama siempre que pienso en el geomagnetismo, entender que es un fenómeno que primero se conoció la brújula, primero se usó un instrumento que se basaba en el campo magnético sin entender qué era lo que lo regía, ¿no? Entonces, se usó la brújula desde los chinos, desde hace muchísimo tiempo, y el geomagnetismo es una de las ciencias que se ha ido desarrollando como más recientemente, bueno, desde 1600 para acá. Se usó muchísimo para la navegación, por eso existía la brújula, y ha ido definiendo mucho cómo se daban pues el comercio y los diferentes vínculos entre las diferentes civilizaciones, mucho a través de la brújula. Y fue en 1600 que ya se descubrió que la Tierra tenía un campo magnético, ¿no? Antes de esto, por ejemplo, se creía que existía una gran montaña de magnetita, que es un mineral muy magnético, y que cuando los barcos pasaban por ahí, pues se les salían los clavos y se hundían y todo esto pasaba, y que para combatirlo se usaba ajo, por ejemplo. Entonces, fue en 1600 donde ya se empezó a estudiar de manera más formal. Existe un tratado de un personaje que se llama Gilbert, y él fue el que empezó ya a establecer este conocimiento. Otro de los personajes interesantes que aportó mucho es Tesla, que es un científico que siempre vio la ciencia en pro de la humanidad. Siempre reflexionaba y él, por ejemplo, quería dar electricidad a todo el planeta sin que costara, pero un poco por eso nunca como se permitió que llevara a cabo todos sus experimentos. Entonces, bueno, aquí está lo que les mencionaba de que el núcleo más interno es sólido y el núcleo más externo es líquido. Se está moviendo porque la Tierra está girando todo el tiempo y porque una parte es más caliente que otra. Entonces, por estos movimientos se genera como un escudo que nos protege de toda la radiación que viene del Sol. Entonces, de manera muy general, se puede pensar como que la Tierra en medio tiene un gran imán con una parte positiva, una parte negativa, y estas líneas que nos cubren y que permiten la navegación, permiten a muchas especies orientarse y que nos protegen de la radiación solar. Entonces, justo eso, en la parte azul, en el centro, está la Tierra, ahí pequeñita, y el campo magnético que está deformado por toda esta energía y partículas que vienen del Sol. Entonces, es importante porque sin el campo magnético pues no podría existir la vida en este planeta. Bueno, esta es nada más una gráfica que muestra la relación que existen. A partir de alguno de los sismos hubo como muchas explicaciones y mucha gente decía que se podían predecir y que lo ocultaban. Y aquí lo que muestra, que era otra de las explicaciones que dan, es que había habido una gran tormenta solar que había generado el sismo y apareció un personaje que lo decía de manera muy, que lo aseguraba. Entonces, en la parte de azul se ven las tormentas solares. O sea, estos no sé cuántos años son, pero se ve que hay como ciclos, como que en algún momento hay más tormentas solares y en otro momento hay menos. Y esto se va repitiendo. Este ciclo dura 11 años, que es un ciclo del Sol. Y en la parte roja se ven los sismos, que son constantes. Todo el tiempo está temblando y no tiene ninguna relación con las tormentas solares. Entonces, pues de manera más formal, lo que estudia la geofísica, pues son todos estos fenómenos, el campo magnético, los sismos. También se usa para la exploración de recursos naturales, ¿no? Es una de las partes más utilizadas de la geofísica, que es pues donde muchos se van porque es donde hay dinero, que es la parte de buscar yacimientos minerales o yacimientos de petróleo. Se estudian también los volcanes, hace relativamente poco se usa para la arqueología y también para la infraestructura. Ya. Entonces, lo que les expliqué, cómo llegamos y cómo se fue formando la geofísica, fue a través de los fenómenos de gran escala, cómo el planeta se comporta y cómo entendemos este planeta. Y después, a partir de estos conocimientos, se fueron haciendo como estudios más a pequeña escala y sobre la superficie. Esto es lo que les mencionaba el petróleo, de la búsqueda de minerales. Entonces, esto se hace, como les decía, hay ciertas características físicas que tienen todos los materiales o algunos materiales, y entonces la geofísica usa estas propiedades para entender lo que hay dentro de la Tierra. Entonces, así como vimos que la gravedad, la Tierra tiene una gravedad y se usa para entenderla a gran escala, también la gravedad se usa para estudiar, para buscar algunas cosas. Entonces, lo que vemos es, bueno, esos equipos o lo que están en las fotografías son los gravímetros, y donde hay zonas con mayor gravedad o donde hay zonas más densas o donde las rocas están como más compactas, se acelera la gravedad. Todo esto es perceptible no para nosotros, sino para los instrumentos, y es uno de los métodos que se utilizan para buscar petróleo. El petróleo se queda atorado en domos de sal, que son menos densos, y en esta parte se atora el petróleo y así fue posible encontrarlo. Otra de las características y otra de las propiedades que se utilizan es la magnetometría. Lo de la izquierda son los mapas que se generan, las partes rojas corresponden a zonas con más magnetismo y las azules a zonas con menos. Estos son los equipos que se utilizan y también sirve para buscar túneles, para buscar como infraestructura, como buscar redes eléctricas. Todo lo que tenga algún magnetismo se puede buscar con este fenómeno. También se usa para buscar minerales o cosas así. La sísmica, que utiliza el mismo principio de la sismología, es como se hace generalmente la exploración para petróleo, que es, en lugar de que sean sismos lo que genera estos movimientos, es artificialmente, pueden ser como tractores que golpean y generan estas ondas, o puede ser alguien golpeando. Entonces, estas ondas, igual que como veíamos en la radiografía de la Tierra, pues se ve cómo atraviesan las capas y cómo regresan. Entonces, se golpea en un lado, se ponen equipos en otro y se ve cómo en cada lugar van regresando las ondas, y eso nos permite hacia adentro ver cómo se está comportando. Otra tecnología es el radar de penetración, que este es un método electromagnético, es lo que mencionaba, de tener propiedades y caracterizar el subsuelo. Y todos estos métodos, por lo que sirven o para lo que nos sirven, es para entender qué hay como debajo. Son métodos en los que únicamente caminamos por encima y podemos ver qué hay en el interior. Entonces, este, por ejemplo, se utiliza para buscar cavidades, ¿no? Ha habido en varias ciudades que se hacen como hoyos que se van, que están las calles y de pronto se empiezan a hacer hoyos, y entonces este nos sirve para ver cómo se da este proceso. Entonces, lo de arriba son algunos de los ejemplos de cómo se ven las imágenes. Los rojos siempre son donde existen mayor, los valores más altos, azul los más bajos, pero son ejemplos de cómo se da estas diferencias y estos estudios para ver qué hay hacia abajo. Otro método es el método eléctrico. Pues de manera muy general es como inyectar corriente eléctrica en un punto y medirla en otro. Entonces, lo mismo, o sea, es como analizar una propiedad física de la Tierra, que en este caso nosotros estamos inyectando, y eso nos permite entender cómo se ve hacia abajo. Entonces, en la parte de arriba es una persona que va jalando el equipo, hay un transmisor que es el que genera la corriente eléctrica y receptores que la reciben y nos permiten como saber cómo se comportó en ese camino hasta el receptor. Y nos generan este tipo de mapas que vemos con máximos y mínimos de conductividad o de resistividad. Esta, alguna de las aplicaciones que tiene es en arqueología, que les mencionaba. Entonces, este ejemplo de trabajo es en la pirámide de Teotihuacán, se tenía un monolito y se buscaba saber si debajo del monolito, o sea, el monolito estaba ahí de manera natural, o si había alguna estructura abajo que por lo que estuviera ahí. Entonces, se hicieron las líneas negras que se ven en la parte de abajo, es por donde se pasó el equipo, y se generan estos mapas para ver si hacia adentro hay algo. Se usa mucho en arqueología porque son métodos que no hace falta como perforar ni nada por el estilo. Y se hizo también más recientemente en Chichen Itza, que se rodeó la pirámide con este equipo, con electrodos, se inyectó corriente y se hizo como una pequeña radiografía por debajo de la pirámide, y lo que se encontró es que existe un cenote debajo de la pirámide. Entonces, estos métodos también se usan en muchos lugares y actualmente se empiezan a aplicar mucho para búsqueda de agua en diferentes zonas donde no hay tanto acceso. Y bueno, este es el trabajo en el que estamos trabajando, bueno, estoy trabajando actualmente. Se está haciendo un campo de prueba, o sea, justo conociendo todas estas características de la Tierra y de las propiedades, y pues no tratando de solucionar ningún problema, sino, bueno, lo que estamos tratando de hacer es simular fosas y buscar entierros clandestinos con esta tecnología. Entonces, todas las propiedades que mencioné y todas estas mismo comportamiento, pues fue entender que si estas técnicas nos permitían ver para abajo, pues podrían ser muy útiles para estudiar, para buscar fosas. Entonces, estaban tratando de hacer con los métodos que les mencioné, con eléctrica, con magnetometría y con percepción remota, que es como algo más aéreo, para tratar de ubicar. Entonces, estamos en una etapa preliminar, todavía no tenemos resultados, pero nos parece que es como una aplicación que podría ayudar mucho al problema actual del país. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias a la doctora Ana Luz.